Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hemos tenido uno de esos sustos veraniegos en forma de contaminación que uno menos se puede esperar. Un vertido de hidrocarburos en la playa del Saler, en la zona sur de nuestra costa, justamente en la parte sur del puerto, desde Pinedo. Una zona de alto valor ecológico, pues, bueno, por su pertenencia al Parque Natural de la Albufera, que pese a todo, bueno, pues ha tenido una rápida mancha negra, está ya pudiendo retirar con cierta celeridad. Aún así, no sabemos cuál es la afectación directa a este entorno natural de la Albufera de alto valor ecológico. Y hoy en el programa queremos saber, bueno, pues qué va a pasar con esta playa en los próximos días. Una playa, además, que es de aquellas playas que representa un aspecto renovado desde que en otoño se regeneró con toneladas de arena desde el banco de arena de Cullera, como todos recordaréis. Soy Carles Villeta. En los próximos minutos intentamos descubrir qué ha pasado en estas playas de El Saler y la solución que tenemos en la mano, que esperemos que se quede en simplemente un susto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tenemos comunicación con la profesora de contaminación marina de la UCV, de la Universidad Católica de Valencia, en el grado de Ciencias del Mar. Carolina Padrón, profesora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un placer, gracias por tener la llamada de COPE Valencia. Profesora, cuéntenos, en primer lugar, el susto ha sido bien grande porque hemos revivido imágenes lejanas en el tiempo y también en el espacio, porque nos retrotraían a Galicia, la Costa de la Morte, ese chapapote que ahora está en la zona de la playa del Saler. En primer lugar, ¿se imagina usted de dónde puede haber salido un vertido de estas características?
Muy buenos días. Pues efectivamente, las imágenes y el susto ha sido efectivamente importante, especialmente porque la zona afectada pues corresponde en parte a una zona de un parque natural. No obstante, la actuación ha sido muy rápida. Y bueno, pues tengo entendido que prácticamente todo el derrame alcanzó la costa y el operativo que se ha desplegado pues ha actuado muy rápidamente y debe estar pues prácticamente ya pues en su totalidad controlado. El origen es incierto. Esto tendrá seguramente Salvamento Marítimo mucha más información tras el análisis que van a realizar. Presumiblemente podría ser de un barco, pero esto es difícil de afirmar sin un análisis previo.
Las características del vertido, efectivamente, como yo mencionaba al principio, son como de chapapote, ¿no? Es decir, como de crudo. Este tipo de material, imagino que tendrá más dificultades, ¿no?, para poderse limpiar, o quizás por el ser más denso facilita un poco la tarea.
Bueno, en realidad es lo que es absolutamente importante es la actuación inmediata. Eso es lo más importante. En función, efectivamente, de la densidad del crudo, pues la evolución de la mancha puede desarrollarse de forma diferente. Los vertidos que son un poco más ligeros en densidad tienen también asociada una composición química de hidrocarburos más ligeros, que también son más volátiles. Esto hace que el hidrocarburo se disperse muy rápidamente y sea en este sentido un poco más incontrolable, aunque si bien al ser tan volátil, pues en ocasiones puede que se evapore completamente. Parece que no es el caso. En el caso de que el vertido sea un poco más denso, su contención inmediata habría sido lo ideal. Sin embargo, creo que las condiciones meteorológicas y oceanográficas no lo han permitido. Estos días hemos tenido, entre el lunes y martes, hemos tenido un viento que ha estado rolando un poquito, pero que desde el lunes ha estado soplando del norte, lo que quiere decir que efectivamente ha arrastrado el hidrocarburo hacia el sur, y el martes ha estado soplando de norte-noreste, lo que quiere decir y lo que implica que el vertido entonces haya acabado en la playa. Una vez que alcanza la playa, pues ya las maniobras que se han desarrollado, que es la recogida manual, es lo más acertado, sin duda.
O sea que aquí hay pocos inventos se pueden hacer, ¿no? Más que la recogida efectivamente manual, que digamos es la más efectiva, ¿no? Luego habrá que ver qué residuo queda todavía contaminante, que ese ya no se pueda retirar y cómo afecta, ¿no? Al entorno natural y al ecosistema.
Claro, efectivamente. Bueno, no es que la actuación manual sea la mejor. Es la mejor en este caso por las circunstancias. Como digo, oceanográficas y meteorológicas que han propiciado que el vertido se haya desplazado muy rápidamente hacia la costa. Lo ideal en realidad es utilizar barreras lejos de la costa donde poder existen barreras, existen otro tipo de dispositivos que son absorbentes, eso es ideal, pero claro, en cada vertido hay que digamos, pues tratar de adoptar las medidas más oportunas en función de las características, que no son solamente propias del vertido, sino también, insisto, mucho en las condiciones meteorológicas y oceanográficas. Y efectivamente, la rápida actuación es lo más importante porque todos los vertidos acaban evolucionando con el tiempo y efectivamente, tras las primeras etapas de evaporación, fotooxidación, etcétera, etcétera, pueden acabar dispersión, etcétera, pueden acabar quedando pequeñas bolas de alquitrán que pueden alcanzar el fondo marino. Entonces, nos han asegurado que esto no se ha observado, pero bueno, efectivamente es algo que habrá que vigilar, sí.
Es que se puede retirar la parte visible de ese vertido, pero luego la que no se ve es ese fuel que se pueda disolver con el agua, que acabe en el fondo y que afecte a la fauna y la flora marítima, ¿no?
Claro, disolver no se puede disolver porque esto es el petróleo, los hidrocarburos son hidrofóbicos, entonces no son solubles en agua. Lo que puede suceder es que si se va fragmentando y se convierte en pequeñitas bolas de alquitrán, estas vayan ganando en densidad y queden absorbidas al sedimento y vayan al fondo marino. O queden absorbidas en material particulado y, bueno, pues igualmente impactando en el medio, sí.
Entiendo que esas bolas de alquitrán que se van al fondo, poderlas limpiar, no sé si hay posibilidad. ¿Se quedarían ahí o qué? ¿Y cómo afectaría también esa contaminación permanente en el ecosistema? Es un tema complicado de abordar, ¿no, profesora?
Sí, sin duda. De todas formas, no hay que presumir que en todas las situaciones se van a formar estas bolas de alquitrán. Es muy posible que si en este caso el crudo no original no es de una densidad elevada y además con la rápida actuación, pues es muy posible que no haya sucedido, o sea, que no haya dado lugar a la formación de las bolas de alquitrán. Pero en caso de formarse, efectivamente, es lo más complejo y lo más complicado de retirar, puesto que ahí ya está muy fragmentado, dispersado y bueno, pues sí, efectivamente eso es lo más complejo.
La última que le planteo, profesora, sí. ¿Cómo va a afectar al ecosistema tan sensible, este parque natural de la Albufera, ese contacto en la arena, en el fondo, en el agua de este vertido con pues eso, con la flora y con la fauna de la zona?
Bueno, el impacto que puede provocar un vertido es muy variado y es a muchos niveles. En primer lugar, el vertido genera sobre el agua, genera un impacto ya que produce un efecto de sombra sobre sobre el agua, de manera que impide, inhibe la fotosíntesis y, por tanto, la oxigenación adecuada del agua. Una vez que ya llega a la costa, pues el impacto tiene lugar sobre todos aquellos organismos que viven adheridos a las rocas, adheridos al que se han introducido entre el sedimento, y ya que toda esta capa recubre todos esos poros por donde se tienen que oxigenar y estos organismos, Entonces, el impacto es importante. También las aves que tenemos próximas ahí en la zona de la albufera, pues en caso de contactar, el impacto en ellas es diferente. Aquí lo que sucede es que pierden su capa impermeable, entonces en ocasiones mueren, pues puesto que no pueden regular su temperatura. En fin, es a muchos niveles. De todos modos, insisto que la rápida actuación es fundamental para prevenir todos estos impactos. Entonces, sería un poco atrevido por mi parte decir que todo esto va a suceder sin saber hasta con rigor pues cuál ha sido el verdadero alcance de todo esto, tras las operaciones de limpieza que ya se han acometido.
Pues esperemos que efectivamente esa rápida actuación, como así ha sido, haya conseguido minimizar el impacto de este vertido en las playas sur de Valencia, en las playas del Saler, que no llegue a más y que, bueno, pues tengamos una recuperación óptima de esta zona de tan altísimo valor ecológico y también sentimental para todos los valencianos que las cuidan y que las disfrutan. Profesora Carolina,
claro que sí.
Padrón, desde la UCV, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Y en esta zona del Saler, tan preciosa, tan maravillosa durante todo el año, bueno, pues se ven directamente afectados, lógicamente, las personas que trabajan aquí. Y aquí hay un chiringuito realmente bonito que ha visto cómo sus aguas, sus arenas, su playa en definitiva, pues está manchada de este vertido de hidrocarburo, justo al ladito del puesto de mando avanzado de las administraciones para hacerle frente a este vertido. Tengo a Darío, que es el encargado de este chiringuito. Bueno, Darío, ¿cómo os ha afectado? Bueno, emocionalmente y económicamente, ¿no? Este vertido tan grande.
Pues sí, emocionalmente ha sido complicado porque, claro, nosotros en plena campaña, pues es un problema. La gente llega, no se puede bañar, se quieren ir, nos anulan las reservas. Y bueno, hemos estimado que cada día perdemos 1.200 euros mínimo, solo de reservas, más lo que podría llegar y es un destrozo, la verdad.
Claro. Este es ahora justamente en plena campaña, que se inició, me imagino, pues en el mes de junio. Poco habéis podido todavía rentabilizarlo. ¿Cómo os enterasteis del vertido? ¿Cómo llegó hasta vosotros esta información?
Pues mira, yo ayer justamente no estaba, lo vi por las noticias, pero me contaron aquí que estaban dando las comidas y avisaron, dieron un aviso, empezaron a llegar los helicópteros de una gente que había paseando por allí. Y retiraron a todas las personas y nada, se empezaron a ir y cerramos y aquí está todo puesto ya.
Hoy habéis vuelto, pero no sé si con la intención de comprobar el estado de las playas o de que alguien todavía se pueda acercar aquí a comer o a tomar lo que sea, ¿no?
Bueno, para las dos cosas realmente. Sí que es verdad que para dar comida es menos porque no se va a poder, yo creo. Podremos dar alguna mesa, pero sobre todo atender y ayudar un poco pues a los sanitarios, a los bomberos, a los que vengan, darles de comer y ayudarles en lo que se pueda para agilizarlo todo y que termine cuanto antes.
¿Os han dicho cuándo podría esto recuperarse o al menos reabrirse al uso esta playa y por tanto también la marcha normal de vuestro negocio?
No lo tienen claro. Quieren terminar hoy, ver todo, analizar las aguas, pero es muy complicado porque, claro, una vez mezclado ya no saben qué puede ser, qué puede tener, cuánto puede durar. Entonces, no lo saben bien. Nos han dicho que hoy quieren terminar, pero claro, a saber cuánto tiempo pasará.
Hasta que se recupere el ritmo normal, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco, no se sabe los días, ¿no?
No sabe nada. Nada.
Dime que hay una enorme preocupación, ¿no? Por bueno, cómo se va a desarrollar la campaña estival, ¿no?
Sí, claro, porque nosotros aquí somos 20 trabajadores en total, o 22, me parece, y estamos todos pendientes del trabajo que tenemos. Si no trabajamos ahora, que es plena campaña, es muy complicado mantenerse luego el resto del año.
Pues Darío, ojalá y sea poquito tiempo, sé que no esté esto operativo y que la cosa pues haya quedado simplemente en un susto. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Este puesto avanzado que ha colocado aquí la consellería, bueno, pues nos hemos reunido medios de comunicación, autoridades, y vemos una estampa bastante curiosa, y es que en vez de bañadores lo que vemos es a dos miembros, a dos técnicos vestidos, ataviados con ese mono de trabajo blanco y manchado de ese vertido negro, la verdad. Una imagen bastante, bueno, lamentable, ¿no? Pero que también refleja el esfuerzo de estos chicos para limpiar cuanto antes nuestras costas. Vamos a escuchar de inmediato las palabras de la consellera Salomé Pradas, consellera de Justicia del Interior, respecto a cómo está esa limpieza y a la posibilidad de que se pueda en breve reabrir la playa.
Hemos trabajado muy coordinadamente, hemos trabajado de forma rápida y eficaz, y 24 horas después podemos valorar favorablemente los trabajos de retirada del hidrocarburo que está depositado aquí en la playa del Saler. Hemos mantenido ahora una reunión técnica, también está, por supuesto, la delegada del Gobierno, está el Ayuntamiento de Valencia, están las consellerías, somos tres consellerías las que nos hemos coordinado de la Generalitat Valenciana, y desde luego agradecer, ¿no?, esta labor de coordinación absoluta, y agradecer sobre todo a Emergencias, a la Guardia Civil, a la Cruz Roja, a los trabajadores de Traxa y de Baersa que están retirando el hidrocarburo desde ayer. Esa labor eficaz, porque ya podemos decir 24 horas después que la emergencia pues está evolucionando de una forma favorable, y esperamos que en las próximas 24 horas pues ya podamos retirar esa emergencia 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana, y bueno, pues aquí vamos a mantenernos hasta que efectivamente podamos comprobar que nuestras playas, que el Saler luce como lucía hace 24 horas.
Sembla que s'ha pogut clavar hidrocarbur
baix de la arena. Estan preguntant-li per l'hidrocarbur.
Bien, las labores de retirada del hidrocarburo consisten en dos fases. En la primera fase se ha retirado lo más superficial. Llevamos ya más de un kilómetro de retirada de hidrocarburo. Y la segunda fase es ir haciendo catas para comprobar que no existe más en el subsuelo hidrocarburo, y por tanto mantener la tranquilidad y poder decir que está limpia la playa. Vamos a esperar las próximas 24 horas para que finalicen estos trabajos y bueno, ya poder entonces decir que efectivamente el hidrocarburo no está en nuestras playas, y aún así se están haciendo analíticas del estado de la calidad del agua para que, bueno, antes de que puedan volver los bañistas, asegurarnos de que la calidad es óptima. Y mientras tanto, pues el ayuntamiento ya ha comentado que la playa se va a mantener cerrada, al menos lo que es el uso para el baño. Luego es posible que el uso público de la playa como tal pueda ser reabierta en las próximas 24 horas, pero se mantenga la prohibición del baño como una medida, ¿no?, de precaución hasta que tengamos las analíticas que nos confirmen que la calidad del agua es óptima.
¿Cuánto va a entrar hidrocarburos?
Le preguntan otra vez hidrocarburos.
Todavía no tenemos el cálculo total, porque se tiene que retirar por una agencia verificada de residuos, y que nos lo analicen, y por tanto cuando tengamos ese dato ya lo trasladaremos, porque estamos todavía en la fase de retirada. Por tanto, cuando tengamos el total ya lo podremos informar.
En les xarxes han aparegut aus ja...
Ara le comenten lo de les aus, si hay constancia de daños.
Aus, a més fauna silvestre de l'Albufera, sobretot els 51 parells.
Està preguntant-li lo de las aves, vamos.
Bueno, pues aquí darles una buena noticia, que no hay fauna afectada, nos lo ha confirmado tanto los técnicos de la Consejería del Medio Ambiente como también SEO BirdLife, a quienes agradezco que estén también aquí con nosotros colaborando. Hay incluso algunos voluntarios ya en la playa para confirmarnos el dato de que no hay aves afectadas, más allá de un chorlitejo que ha sido asistido por los técnicos de la Generalitat Valenciana y que ha sido recuperado, por lo cual pues la buena noticia es que no hay aves afectadas en este mismo momento, y vamos a mantener, ¿no?, el seguimiento tanto por la Generalitat Valenciana, por la Consejería de Medio Ambiente como por SEO BirdLife, para que, bueno, evitar cualquier daño, y creo que va a ser posible, por lo cual valorar también positivamente ese aspecto.
Son buenos datos. Mi compañera de la
SER. La playa hoy se mantiene cerrada, lo hemos hablado y coordinado las tres administraciones. En tal caso se podría abrir para mañana, si ya comprobamos que no hay hidrocarburo en la arena, el uso público de la playa, pero no así el uso del agua, ¿no? El baño quedaría todavía prohibido en tanto en cuanto no tengamos las analíticas que confirmen que efectivamente la calidad del agua es óptima.
Palabras de Salomé Pradas, consellera de Justicia e Interior. En fin, esperemos que, como dice ella, en breve esto quede simplemente en un susto, en un disgusto. Cambiamos de asunto, vamos a hablar de Gastrocope, que tuvimos el lunes pasado los premios, y queremos recordar cómo fue esa gala maravillosa y esos premiados tan merecidos en el edificio Vélez y Vents de Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Prepárate para un Torrent de Festes del 24 al 31 de julio. Este año Torrent vibra con un festival único en Park Central. Música en directo, tributo a Queen, ABBA, actividades infantiles, musicales y mucho más. Y no te pierdas sus moros y cristianos. Este mes de julio, la fiesta se vive en Torrent, Ayuntamiento de Torrent.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Arrocería Fuego Lento. La especialidad son los arroces. Paella valenciana, arroz del señoret, arroz negro y fideuá. Y las clochinas en temporada, anchoas López y la ensalada de salazones. Una completa bodega con precios muy interesantes. Arrocería Fuego Lento. En Valencia, calle Antonio Pon 56, Poblados Marítimos. Reservas en el 661-693-064.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a continuación con Marcelo Aquistapache desde el Centro de Investigación y Control de Adicciones, CICAMA, para ayudarnos a superar cualquier tipo de adicción e incluso la adicción a la comida para controlar el peso. Vamos con CICAMA.
¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Aquistapache. Estoy nuevamente en este espacio para compartir las experiencias que hemos tenido en Valencia, España. Y en este caso lo que vamos a hacer hoy es escuchar el testimonio de un español que se llama José María Ferrera, de 40 años, que tuvo cambios en la forma de la alimentación que le permitió bajar 36 kilos en 9 meses aproximadamente. Básicamente lo que permite la metodología es generar un cambio estructural en la primera sesión en cuanto a la manera de ver la comida. Eso genera gran cantidad de cambio químico en el sistema, que son las endorfinas que se recuperan a nivel del sistema. Recuerden que las endorfinas es la química de la estabilidad emocional, del control, de la voluntad, de las ganas de vivir. Esa primera sesión le permite, en este caso a José María, generar un cambio de hábito sin andar sufriendo, simplemente comiendo lo que él desea y comiendo hasta satisfacerse. Eso hace que su cerebro sea mucho más compatible con un estómago pequeño y después simplemente él interactúa en su vida comiendo sano, comiendo diferente y comiendo mucho menos cantidad. Todo eso sin medicación, sin síndrome de abstinencia, simplemente implementando la metodología y confiando en su capacidad de generar cambios. Si les parece bien, vamos a escuchar el testimonio que dejó de la experiencia que vivió en Sicama, Valencia.
Soy José María Ferrera, tengo 40 años. En diciembre estaba pesando 124 kilos antes de empezar el tratamiento de Sicama y la verdad que me vino muy bien. A día de hoy estoy pesando 90 kilos y sigo bajando, no aumento. Siempre he sido muy ansioso y lo que me ha ayudado mucho ha sido a controlar el tema de la ansiedad, que no lo tenía controlado. Y me metí en el método porque ya 10 años atrás con mi mujer fuimos al médico y me dijeron que estaba pasado de peso, tengo colesterol, que viene de familia, que si no me cuidaba, que a los 40 iba a llegar y iba a ser una bomba de relojería. Y llegué a los 40 y era una bomba de relojería. Y lo que menos quería era dejar a mi mujer viuda y a los chicos solos. Llegué aquí a través de unos conocidos. Lo hice, eran 3 sesiones, no me costó mucho, me lo tomé en serio, sobre todo cuando cada sesión me relajaba y escuchaba los vídeos de Marcelo y demás, y lo que hablamos con Laura, los resultados saltan a la vista. No me he dado cuenta hasta que me veían las fotos, porque no parecía yo. La alimentación ha sido un cambio importante, porque claro, a mí me encanta el dulce, me encanta lo salado. A día de hoy mantengo una dieta saludable. Yo llegaba y me comía lo que había. Ha mejorado mi calidad de vida a nivel de mi familia, de mi mujer, de la intimidad, de todo. Y he recuperado ropa que tenía, pues lo típico, guardada en el armario de hace más de 3 años. El cambio, obviamente, ha sido en la primera sesión, ha sido más impactante porque he podido frenar la ansiedad que la tenía desbocada. Que te dan las reglas, que son claras, comer sano y hacer un poco de deporte. Me veo bien, así, me siento bien, estoy contento como estoy. Se me nota en la cara porque, claro, el que ve las fotos se da cuenta de que, y el que me conoce dice, wow, has bajado un montón de peso, no sé qué, y el cuerpo bien. Pero lo importante es que uno se siente bien. Y la verdad que ni me he tomado pastillas, todo muy sano. Nadie me ha puesto una pistola en la cabeza para que deje de comer, ni mi mujer. Y la verdad que ha sido muy cómodo. Y puedo decir algo más, que es que tengo una hermana que se hizo el balón gástrico y sí bajó de peso. Ella ya ha vuelto a tener un efecto rebote. Y yo la verdad que no siento ni la tentación por comer. No he tenido ese rebote y no me he gastado 4.000 euros como ha sido el caso de mi hermana. He perdido 34 kilos hasta la fecha. Así que bueno, estoy muy contento con el cambio de vida.
Ustedes pueden comunicarse con Sicama Valencia al teléfono 628-152-490 o a través de www.sicama.es. Ha sido un gusto poder estar en contacto con ustedes y nos vemos la semana próxima.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Este verano disfruta del enoturismo a pocos kilómetros de la playa. Entra en la web de Enoturismo Comunidad Valenciana y descubre escapadas singulares en las 3 provincias valencianas. Llénate de emociones en torno al vino con la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana. Colaboran L'Exquisit Mediterrani, Actitud Mediterránea, Turisme Comunidad Valenciana.
En A Bordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Ya tenemos nueva atracción. Sí, así lo pediste, así lo tienes. Acuópolis Cullera te trae Magic Race, la nueva atracción de este verano. Disfruta en Acuópolis Cullera y su nueva atracción. Consigue tu entrada con grandes descuentos en culleraacuopolis.es y que este verano sea el verano de tu vida.
En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo. Al final se han puesto...
Descárgate la app. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Gastrocope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en mediodía queremos hacer balance del acto que celebramos el pasado lunes en el Vélez Events con el Gastrocope, la quinta edición de los premios Gastrocope. Hemos dejado un día en medio para recuperarnos también de las emociones que vivimos el pasado lunes, rodeados de tantísimos amigos que no se quisieron perder esta cita. Y la verdad es que fue una tarde-noche muy agradable con todos los premiados y poniendo en valor el gran esfuerzo que se hace desde diferentes comercios o profesionales por poner en su lugar al que le corresponde la hostelería, la gastronomía y el turismo en la Comunidad Valenciana. Tengo aquí a mi compañero Pedro García Mocholi. Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? ¿Qué tal? Buenos días, señores oyentes. O buenas tardes ya. Porque ya
bueno, hasta ahora es rara. Como es mediodía, pero bueno, es igual.
La tengo un poco cruzada, es verdad.
Bueno, Pedro, todo fue como estaba previsto.
Bueno, todo, o sea, todo fue maravillosamente bien. Y está mal que yo lo diga porque lo sufres, ¿no? Yo... Hay, cuando organizas algo, depende de ti cosas de algún evento de estas características, porque claro, los nervios afloran y
claro,
todo está...
Mucha gente.
Ahí todo está comprometido, pero siempre puede surgir algún problema. Y
miedo de que falle alguien, claro, y no falló nadie.
No falló nadie, efectivamente. Pero bueno, aún así, los nervios pues están a flor de piel y quieres que todo salga bien, que todo sea vistoso. Y yo creo que todo el mundo con el que he hablado me ha felicitado, nos ha felicitado un poco a todos, en mi nombre, porque bueno, me conoce más gente. Pero sobre todo destaca dos cosas. Una cosa que a todo el mundo le encanta, que el acto sea rápido.
Sí.
Que son 45 minutos, que es media parte de fútbol, que te das cuenta.
Exactamente.
Y luego que, bueno, que todo el mundo, los premios les han encantado. Quiero decir, o sea, los esta edición, creo que todas las
¿están
ediciones...
Están de acuerdo, ¿no? Con,
sí. En todas las ediciones todo el mundo está más o menos de acuerdo. Sí que es verdad que, bueno, pues uno tiene unas carencias por un cocinero, por un vino. Sí, eso es inevitable. Sí. Pero en el fondo todo el mundo estaba muy de acuerdo con los premios, lo cual, pues oye, pues el jurado pues creo que hace una buena labor. Y de verdad, yo creo que es para alegrarse de esta circunstancia.
Pues sí, nos tenemos todos que felicitar. Luego, después de la gala, tuvimos ahí un momento para departir unos y otros, para felicitar personalmente a todos los premiados y conversar en torno al momento actual que vive nuestra gastronomía.
Efectivamente, y como dijo muy bien la consellera, don Nuria Montes, en estos momentos ya no podemos, o sea, no, el turismo y la gastronomía no pueden ir por separado, tienen que ir de la mano, o sea, tienen que ir en paralelo.
Correcto.
Porque tú, yo, cuando te vas de viaje, lo primero que haces es hacerte un itinerario gastronómico. Sí, por modesto que sea.
Haces dos itinerarios. El de los monumentos que quieres ver.
El cultural, efectivamente.
Y el de la gastronomía.
Y el de la gastronomía, porque la gastronomía tienes que comer, punto. Entonces dices, oye, pues oye, que me han dicho que hay un sitio en Berlín que no sé qué. Bueno, pues oye, pues vamos a comer un perrito caliente que, por ejemplo, a mí me llevaron...
Donde vayas.
A mí me llevaron a la estación de Zurich porque dice que eran muy típicos los perritos de la estación de Zurich y estaban buenos, porque la estación de Zurich... Pues eso no es óbice para no ir a sitios populares, ¿no?
Eso es verdad.
Yo creo que en estos momentos casi todo... Yo, de hecho, fíjate, yo me voy el día a partir del 7 y ya me voy hacia mi periplo Astur gallego salmantino zamorano y ya tengo hecho casi el 80% de donde voy a ir a comer, ¿sabes? O sea, que en ese aspecto no me quiero arriesgar porque algunas veces me he dormido un poco en los laureles y he llegado tarde y no he podido comer.
Y no has encontrado sitio. ¿Sabes? Bueno, o sea, déjame que recordemos, si te parece, los premiados, por supuesto, uno por uno. Aunque sean mencionarlos, para que la gente, pues conozca, ¿no?, quiénes son cada una de esas categorías. Uh-huh. Y, por ejemplo, vamos a empezar por el premio Gastrocope 2024 al mejor Smorzaret. Este fue para el Bar Marvi
de la calle Justo y Pastor.
Exactamente. Que destaca por esa fusión que hace entre tortillas espectaculares de todo tipo y condición y cocina gallega.
Porque ellos son de origen gallego y hace una oreja frita maravillosa.
Y todo esto con el espíritu valenciano del Smorzaret clásico, ¿no? O sea, que fantástico Marvi con ese reconocimiento. El cocinero revelación fue para Eduardo Espejo.
Espejo de Flama.
Un joven también que está rompiendo la pana, como se dice.
Fíjate, el año pasado fue restaurante revelación, este año ha sido cocina revelación. O sea, que está ahí, que estaba ahí. De verdad,
algo tiene, ¿no?
Hombre, algo tiene el agua cuando la bendicen, eso está claro.
Exactamente. El restaurante de cocina tradicional, aquí creo que no había ninguna duda.
No, aquí
y,
no.
Y
no.
Estaban tan contentos ellos, y yo tan feliz de verlos felices a ellos.
Fíjate, te digo una. Boro y Tere han sido finalistas dos años, las dos últimas ediciones eran finalistas, y se iban muy desilusionados. Porque me decían, ay, Pedro, tal, siempre, y mira, esto es una cosa democrática, se han emitido unos votos y no es, es decir, yo no puedo
decidir. Pero en esta ocasión se lo han llevado.
Pero en esta ocasión sí, la verdad que sí, y luego, fíjate, vinieron también acompañados de medio pueblo, que digo yo, con la presencia de Miquel Navarro, que estaba súper contento y vino a apoyarlo, o sea, sí. Lo cual significa... Y te digo una cosa, en estos momentos posiblemente sea uno de los pocos restaurantes que mantiene una oferta tradicional
100%.
De gastronomía. De
100%, es verdad, con esos pucheros,
ollas, guisos,
arroces,
potajes, bueno, todo.
Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? El restaurante...
Bueno, tenemos el restaurante, el premio, la prima donna, en el sentido de restaurante Fierro. Es un restaurante que, como tú leíste muy bien, bueno, pues tenía un carácter intimista al principio, cuando era una mesa donde estaban todos así alojados. Ahora ha tenido, por motivos obvios de la pandemia, ha tenido que volver a
mesas individuales.
Yo creo que retomará, cuando pase un poquito todo esto, retomará la situación. Era muy singular. Yo estuve en una
cena... Ahora funciona muy bien,
¿no? Sí, no, les va muy bien, sí.
Bueno, pues Fierro fue el restaurante en 2024. La mejor propuesta gastrovinícola fue para Levar de Vins.
Sí.
Este maridaje entre vino en botellas o a copas.
Y cocina de mercado.
Exactamente, y cocina de mercado.
Hay dos o tres sitios que han salido en Valencia en los últimos años, el último año y medio.
Que usa esta fórmula, ¿no?
Que usa esa fórmula y está funcionando muy bien. Entrevistamos hace poco a Nacho Tamendi de Travieso, ¿no te acuerdas? Y le está funcionando muy bien. Y Luca Bernasconi y Paco Senís tienen la ventaja que son grandes amantes del vino. Entonces te ofrecen una oferta muy singular, no es la típica, no hay
tipismo. Lo que a ellos no les encanta no te lo ofrecen.
Bueno, eso es un poco a veces talibán, pero bueno, vamos a permitírselo.
Sí, 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 muy bien. Esto es Levar de Vins y el vino Gastrocope 2024 fue para Basus Finca Casilla Herrera de Bodegas Hispano-Suiza. Ahí estuvo Pablo Sorio,
que además la idea, a este vino le acababan de darle también otro premio, por lo tanto, yo ya te lo comenté, los blancos y los cavas han sido los vinos que al principio dieron fama a la bodega, pero están trabajándose muy serio con los vinos tintos, y este le está funcionando muy bien. Además, es un toque, tiene un toque muy elegante, muy sutil, mentoladito ahí de la barrica, muy rico, de verdad.
Qué bien. Trufas Martínez, bueno, se llevó el premio al comercio tradicional.
Un inimitable de la comercio valenciano, posiblemente sí. Yo creo que en estos momentos
de los más famosos que pueda haber, ¿no?
Famosos sí, pero creo que es de los más antiguos, no me atrevería a decir el más antiguo.
Hombre,
porque es de 1931 Pues, pero si no es el más antiguo, vamos, puede ser que quede alguno por el alrededor del mercado central que tenga también tal, pero el más antiguo podía haber sido en su momento Mantequerías Castillo, pero Mantequerías Castillo cerró faltando 2 o 3 años para el centenario.
Fíjate, no bueno, pues, larga vida a Trufas Martínez, que Teresa, además tiene ahora una generación...
Sí, que viene empujando. Y luego Teresa tuvo el detalle de sacar unas bandejas con trufas para el postre de la noche.
Muy bien, pues ahí estuvimos con ellos y gozando de esas trufas Martínez. Mm-hmm,
por supuesto, por
supuesto. Producto valenciano tradicional fue para embutidos de Requena, que se puede decir este embutido, que yo lo dije en la gala, si no has probado embutido de Requena, no has comido embutido.
Fíjate, yo soy un, a mí me gusta mucho el embutido, y por ejemplo la morcilla cuando está buena a mí me gusta cruda.
Ah, sí,
fíjate, sí, fíjate que un poco...
Bueno, como la longaniza de Pascua, ¿no? Que se,
efectivamente, que se cura, o sea, que hay mucha morcilla que se cura.
Es verdad.
¿No? Pero ya te digo, a mí me gusta mucho la morcilla, cuando está buena, está así especiada, me gusta mucho cruda, no sé por qué.
Bueno, y lo que tienen allí,
y luego tienes,
típico, ¿no? La hueña, el perro, que es una
locura. Nos hemos saltado a mi querido Rodolfo Valiente con Bodega Gastrocope, sí. Bodegas Vega Alfaro.
Es verdad.
Que de verdad que estaba también muy contento. Rodolfo es una persona muy tímida, aunque él formó parte de los Girausoles en su momento.
¡Ostras!
Él era el bajista de los Girausoles.
Girasoules,
perdón. Y de hecho, en sus celebraciones, este año cumple 25 años.
Con vela.
Con vela, efectivamente. Sí, y este año cumplen 25 años y siempre hacen cositas, o sea, yo creo que harán alguna cosita. Y siempre la música está muy presente en sus...
Es que hay que ponerle música a la vida hasta que cuando haces vino.
Totalmente.
Pues vamos con qué más.
Nos queda solamente el destino turístico, es que verdad. Fue Chulia, que le hizo mucha ilusión al alcalde. Cuando le llamé, le hizo mucha ilusión.
Es verdad. ¿Eh?
Y ese premio pues lo dio la consejera de Innovación, Nuria Montes y Balta de Pernod Ricard.
Pues sí, Chulia fue el destino turístico destacado y es verdad que recomendamos que la gente vaya en cualquier época del año porque Chulia siempre es
una visita obligada,
agradable de hacer. Hay que conocerlo entero, pero es que estéticamente es una preciosidad también de pueblo. O sea que
yo creo que primero antes de cruzar el charco hay que conocer tu comunidad, hay que conocer España y luego ya podemos cruzar el charco.
Exactamente. Oye, hay un premio que si te parece me gustaría hablar con él en persona.
Por eso, sí.
Que es la distinción especial que otorgamos desde esta casa a un hombre que ha hecho mucho por el turismo y por nuestra gastronomía.
Totalmente, estoy de acuerdo contigo.
Ha sido responsable de los CDTs en toda la comunidad, jefe de formación, sigue ahí al pie del cañón.
Sigue.
Y yo creo que merecía este reconocimiento y todo lo que le llegue, que fue Javier González. Muy Javier, bien. ¿Qué tal? Buenos días.
Javier, buenos días.
Buenos días. Especial a Pedro. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal día? ¿Qué tal fue el día siguiente, el día después?
Bien, la verdad es que muy contento. Pues homenaje que gracias a vosotros me han dado.
Bueno, estaba todo el mundo de acuerdo en que era un premio muy merecido por tu parte. Es un reconocimiento especial que está un poco fuera del concurso de los restos de premios, otorgado directamente porque esta casa consideró que merecías este reconocimiento por tu trayectoria en los CDTs. ¿Cómo ves tú, echando un poquito la vista atrás, todo lo que se ha recorrido y lo que se ha trabajado para poner el turismo en su lugar?
Bueno, pues creo que lo comenté en la intervención que tuve. Es un trabajo de un montón de gente, ¿sabes? Es decir, que los oyentes tienen que darse cuenta que la verdad es que aquí se trabaja mucha gente y que al final pues las cosas se consiguen o no se consiguen, pero en este caso, en tema de los CDTs, pues la verdad es que hemos conseguido que esto sea, que esté consolidado, que después de muchísimos años, desde el año 95 que comentamos, el 94 que inauguramos el CDT de Alicante, hay una red de 11 centros que vertebran toda la comunidad valenciana, que han pasado más de 350.000 personas para formarse. Bueno, pues pero eso lógicamente no es un trabajo de Javier, es un trabajo
de
muchísimos compañeros y también de vosotros, del apoyo de los medios de comunicación, de otras administraciones y tal, ¿no? Es decir, eso no se consigue por generación espontánea, ¿no?
No, pues es que claro, no, claro.
Bueno, sí que es verdad que hay una cosa que pasó en esa época que tú mencionas, y es que separamos de una vez aquella manera de comer que teníamos de ofrecer a los turistas, que se basaba básicamente en paellas y poco más.
Paellas y ensaladas.
Exactamente, y descubrimos que había un mundo gigante por explorar, y se ha llegado a niveles de auténtica excelencia, bueno, con un número también importantísimo de grandísimos cocineros, muchos de ellos galardonados, con estrellas, con soles, con lo que sea.
Sí, 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 sí. Efectivamente, la dinamización de la gastronomía, que como he comentado, no se debe a... También turismo ha puesto toda la carne en el asador, valga la redundancia, pero que gracias a los medios de comunicación, gracias a los periodistas que escriben, gracias a un montón de gente, ¿no?, que ha creído en la gastronomía como un... Lo dije el otro día, es que esto ya es turismo, es que hay gente que viene exclusivamente a comer.
Cierto.
A esta comunidad, yo... aparte de otras cosas, lógicamente, ¿no? Yo creo que nos estamos creyendo, por fin, después de muchísimos años, de que somos una potencia gastronómica, y eso se ve. Antes la ensalada y el cuatro cosetes, cuatro picaetes y tal, pues eso ha pasado a tener una oferta gastronómica impresionante, sí, desde Morella hasta Torrevieja, ¿eh?
Sí. No, pero,
es decir, que pasando por el interior, lógicamente.
No, todo, toda la comunidad.
A Cocentaina, y está Kiko Moya de la Escaleta, te vas a Morella, está Bulant, está Roque, y está tal, te vas a Vega Baja, y está Aurora de la Herradura, bueno, hay tantos y tantos restaurantes que se come fantásticamente bien, que...
No. Pero mira, Javier, lo comentó...
Que bueno, pero que esto no es un tema de
bueno, pero va a la limón con vosotros también. No, pero lo comentaba la consellera, doña Nuria Montes, lo comentaba cuando ella... Lo estábamos hablando hace un momento en la emisora. El turismo y la gastronomía van en paralelo. O sea, no puedes ya, digamos, separarlas. Porque tú cuando haces un itinerario...
Van juntos, Pedro. Van juntos.
Sí, cuando tú haces un itinerario, por ejemplo, me voy a Madrid, pues te haces un itinerario cultural. Sí. Te haces un itinerario, pues gastronómico, y es así. Quiero decirte, o sea, intentas... porque ahora... Es que ahora, antiguamente, es que... Yo lo decía en mi presentación, es que hoy ir a un restaurante se ha democratizado, ¿sale? O sea, quiero decir, hace 50 años o 60, ir a un restaurante era como escalar el Everest. Hoy no.
Sí.
Hoy se ha democratizado ir a un restaurante, pues a lo mejor te encuentras con tus amigos, oye, ¿qué haces? Pues mira, chepo, y vamos a comer, y vas a comer juntos. Antiguamente era un poco una gran celebración, un tema de negocios, pero hoy comer surge con naturalidad. Yo creo que es un éxito de todos.
Te voy a comentar, Pedro, un tema muy... Yo soy de bueno, nací en la calle Ángel Guimera, nací en mi antigua casa, que ya no es con mis padres, ¿no? Y ahí habían una serie de bares, ¿sabes? Que estaba en el Mercado
Abasto. Sí, hombre. El Dolphy estaba también
pues,
allí.
Ahí está el Rausey.
Sí, sí.
El Rausey, te vas, te tomas algo y una tapita y puedes gastarte. No, es verdad. Es que desde 10 euros...
Claro, no, es así.
A lo que quieras.
A lo que quieras, lo que quieras.
Claro, es decir que... Pero todo de calidad y todo de buen producto, porque la gente se preocupa ya del buen producto, se preocupa del buen servicio, se preocupa de una serie de factores que, lógicamente, antes, no se preocupaban, ¿no?
Sí,
y ahora yo creo que la cualificación profesional, el producto de cercanía, el producto de la comunidad, esto está ya todo un conjunto que bueno, pues es lo que está, pues eso que bueno, que estamos ahí punteros.
Mira, Javier, hay una sensación, has hablado de Rausey, no me lo digas que tengo una cuenta pendiente, tengo que pagar. No, pero fíjate.
Es que Pepe iba conmigo al colegio, imagínate.
Ah, José iba contigo. Ah, muy bien. No, te cuento, yo creo que hay una sensación, ahora no, o sea, ya existe de hace años, viene de lejos, no viene de tres días. El profesional de hostelería quiere la sensación de que se vaya la gente a gusto de su casa.
Claro, para que vuelvan.
Antiguamente no, había una dejadez, había una dejadez muy grande en el mundo de la hostelería. Hoy no, hoy existe el placer de, oye, ¿qué tal has comido?
De cuidar al cliente. Cuidar al cliente. Eso es verdad.
Yo creo que en esa medida vosotros, los CDTs, también habéis incidido. Quiero decir, te habéis dado un trato.
Nosotros y mucha más gente. No, porque ya hay una concienciación real de todo el mundo, no de la administración, que también. Nosotros, tal, vosotros, los productores, los trabajadores, los cocineros, tal. Es que esto tiene que ser así. Es decir, aquí ya no hay vuelta atrás. Es decir, esto es un sector que tiene que avanzar, pero que todo el mundo se lo cree ya. Claro. Y antes no se lo creía, antes era un trabajo.
Javier, déjame que te haga justamente, ya para concluir, una pregunta en esta línea. ¿Hacia dónde tienen que ir los CDTs para que sigamos en esta línea ascendente? ¿Qué crees tú por qué habría que apostar?
Bueno, yo lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, que la calidad, la cualificación y el producto. Intentar concienciar a la gente que se incorpora en este momento al sector de la gastronomía, del turismo, que lo más importante ahora es estar bien preparado y que el producto que utilices sea un producto de tu tierra, de cercanía, y que lo trabaje lo mejor posible. Y bueno, pues en ese sector pues vamos a luchar en esa línea, ¿no? Es decir, yo creo que la consejera dijo que para ella... hay una línea estratégica fundamental que es la gastronomía.
¿Sí?
Y yo creo que eso se materializa en actuaciones en esta línea. Es decir, que no puede ser de otra forma, si es que es verdad. Es que
sí.
Vamos a ver, cuando digo el buen servicio, la cualificación, esto va en todo el campo turístico. Es decir,
sí.
El sector hotelero, el sector de agencias de viajes, los campings, etcétera.
Bueno, como el eslogan que se puso en marcha hace poco tiempo, el año pasado, no, hace dos o tres años, que era el de la hospitalidad valenciana, de la comunidad valenciana, que también pues llama a la gente a volver a repetir y a prescribir su experiencia al resto de gente para que nos sigan visitando.
Efectivamente. Y lo dijimos ahí en la gala, es decir, esta comunidad, aparte, lógicamente, de otros sectores muy importantes, pero que aquí hay un motor, y es el motor turístico.
Desde
la
luego.
Gente se tiene que dar cuenta que este motor es que da... vamos a hacerlo así, porque...
Era un ciclomotor, ya es un Fórmula
1. Muchísimos valencianos, alicantinos, castellonenses, de claro, y más ahora en plena temporada estival, ¿no? Es decir, que vas a cualquier lado... y está a reventar. Y eso se consigue gracias a mucha lucha.
Mucho trabajo, claro. Como que tú has llevado al frente de los CDTs. Muy, muy bien.
Pues Javier,
enhorabuena, una vez más. Felicidades. Gracias por acompañarnos el pasado lunes en el Vélez Events.
Muy bien.
Y hablamos pronto.
Muchas gracias.
Eso es. Fuerte abrazo.
Y yo, sinceramente, gracias por el premio y gracias al director. A Sergio Pérez.
Muy bien, gracias. Muy bien. Un saludo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias.
Javier.
Un abrazo.
Una vuelta hasta ahora.
Pues ahí estaban las palabras de Javier González, distinción especial de estos premios Gastrocope 2024.
El premio no es un premio, es una mención.
Es un reconocimiento especial, efectivamente. Bueno, sí.
Y luego fue muy significativo que todos los secretarios generales autonómicos de turismo estaban presentes. Estaba Francesc Colomer, estaba Matías Peresú, que estaba Antonio Bernabé, o sea, es algo significativo que todos acudan
hagan piña, sí.
Efectivamente.
Bueno, para acabar, vamos a meter a la gente que entre a la página web, copy.es/Valencia. Uh-huh. Primero, porque tiene ahí la información de lo que fue la gala, con todas las fotos, asistentes y demás, y el libro.
Y tiene el código R para descargarse las recetas del libro de este año.
El libro se puede descargar directamente desde la página web, entras ahí y te lo llevas. Un libro con recetas exclusivas de grandes cocineros, con estrellas Michelin, muchos de ellos.
Y solo Repsol.
Y te lo descargas y tú haces esas recetas en tu casa, con ese asesoramiento único de los creadores de esas recetas. O sea que una maravilla. Pedro, gracias. Hasta la semana que viene.
Y nos despedimos.
Exactamente.
Gracias.
Chao.
mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.